Los del paro piden. Los del paro piden. María Camila, ¿ha podido mirar algo del pliego?
Sí, sí, sí.
8 páginas. Está en wradio.com.co.
Sí, sí, señor, lo tenía desde ayer. Me ha llamado mucho la atención varios puntos, Julio, que no sabíamos que estaban incluidos porque se había hablado solamente de 13 peticiones. Luego, pues, vemos que cada una de las peticiones tiene subpuntos. Entonces, vemos más de 150 puntos allí en estas peticiones. Pero sabe que una de las peticiones que más me llama la atención es la liberación de los presos políticos.
No, y hay otras de orden constitucional que no están en la mano de la mesa, ¿no?
Bueno, no hablemos de las económicas, de la salida de la OCDE, en fin.
Alberto, ¿se puede vender Ecopetrol? O sea, ¿se puede
recomprar, más bien,
expropiar a los tenedores de acciones? ¿Pagándoles a qué precio?
No, eso es absurdo, pero mejor dicho, en unas peticiones usted puede pedir cualquier cosa. Por ejemplo, que desaparezca el pecado mortal y que el matrimonio sea de unión libre y que reconquistemos el territorio que hemos peleado con Nicaragua, en fin. Usted puede pedir cualquier barbaridad. Pero es evidente que es desproporcionado la petición y que por consiguiente la negociación será muy, muy, muy complicada.
Ahora, hay unas peticiones en las que ya está trabajando el gobierno nacional.
Hay unas que tienen toda la razón.
Pero por supuesto, en los temas de paz,
El punto que dijimos, el de corrupción, es un solo punto.
No, y hay otros pendientes del país, históricos. Hablan dentro del pliego de la reforma agraria, que no olvidemos también el tema de reforma agraria estaba dentro de los puntos negociados y firmados en los acuerdos de La Habana, algo en lo que no se ha avanzado ni una micra.
Todos los análisis indican que la mayor parte de los puntos relacionados con el tema de tierra en los acuerdos de La Habana poco se han cumplido.
Letra muerta.
Y no hay mayores muestras de voluntad por parte del gobierno.
Están pidiendo entonces, Yamit, que se cumpla con un acuerdo que firmó Colombia.
Correcto.
Sí, digamos, pareciera que lo mueve el espíritu de mayo del 68. Seamos realistas, pidamos lo imposible, pero hay otras cosas en las que pareciera que el gobierno no debería sorprenderse. Por ejemplo, en el punto 10, cumplimiento de los acuerdos.
¿10 de cuál, Yamita? Parece
son
que
13.
No, pero son 10 de 13.
Ah, ya.
Punto 10 de 13, cumplimiento de acuerdos entre el gobierno y procesos organizativos. Entonces, que le cumplan a los estudiantes universitarios, a los indígenas, a las comunidades afro, a las organizaciones sindicales, a FECODE, a las madres comunitarias, a sectores. Todo lo que el gobierno. No, ese solo punto requeriría mirar hacia atrás cuántos acuerdos ha hecho el Estado colombiano con al menos, veo aquí, 20 sectores de la sociedad a los que el Estado históricamente les ha incumplido. Es decir, revisar lo que con esas mesas se ha pactado para ver el estado de avance. Por ejemplo, con el paro del Chocó o con el paro de Buenaventura.
Es que, exacto, habla el comité del paro de Chocó, habla el comité del paro de Tumaco, habla el comité de paro o el comité cívico en Buenaventura. Pero también hay puntos en donde uno dice, hay mucha razón en lo que está pidiendo, lo mencionábamos antes, Julio. Mejorar las condiciones de contratación laboral en Colombia, acabar con la tercerización, algo que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos. Eso vale la pena que lo revise el gobierno. Es más, el mismo gobierno es uno de los que más utiliza la tercerización laboral para tener mayor capacidad de contratación. Eso es importante que se revise, pero hay otros que sí resultan muy complicados. ¿Cómo echa usted para atrás el proceso de ingreso a la OCDE?
No.
¿Cómo echa usted para atrás los tratados de libre comercio que han sido negociados con distintos países?
¿Cómo se puede negociar la eliminación del SMAT? Juan Pablo, en una mesa.
Y no solamente la negociación o el tema del SMAT, sino que también hablan de un cambio en la doctrina de las fuerzas militares. Imagínese poner eso sobre la mesa de negociación, es complejo, es muy complejo, y yo creo que eso puede terminar es enredando la pita antes que desenredándola, creo.
Ahora, Julio tenía razón en lo que decía más temprano. A propósito de los temas del Papa de los que se ha hablado en las últimas horas, uno aspira a ser Papa para llegar a ser sacristán.
Sí, eso es.
Leí su trino anoche.
Sí, el de Juan Pablo es con el purgatorio. Uno pide el cielo y se queda para lo que lo es
el purgatorio. Hay ciertas cosas que son difíciles de implementar, por ejemplo, recuperar la mayoría de la propiedad pública en empresas de servicios públicos. ¿Por qué? Porque muchas de ellas están en manos privadas y usted depende de un tercero para recuperar la mayoría accionaria sobre esas empresas. Pero en las negociaciones siempre ocurre este tipo de cosas. Hay gente que lo niega todo para después empezar a hacer concesiones. Por ejemplo, el propio gobierno decía, no, es que no hay motivaciones, sino el foro de Sao Paulo y qué sé yo, y una influencia internacional.
Y después dice,
no, en el ICETEX hay que hacer reformas porque es que hay cosas que efectivamente tienen razón en el ICETEX. O eventualmente tendríamos que mirar la posibilidad de discutir algunas de las peticiones de los estudiantes que sí se pueden mirar. Así que, de una parte se pide todo y de otra parte se niega todo al principio. Y en eso consiste la negociación, en que cada parte va cediendo.
No, pero ¿y de acá a cuándo? ¿A cuándo?
Recordemos las peticiones del M-19 cuando se tomó la embajada dominicana, 1980. Exigió la liberación de todos los presos políticos que calculaban en 300 y 50 millones de dólares. Duró aproximadamente 2 meses. Y el Estado colombiano, representado por el gobierno, no les entregó absolutamente nada distinto de facilitar la entrega de un dinero que pasó
de un privado.
De privados fuera de Colombia.
Alberto.
Que pusieron 5 millones de dólares.
A los 50 millones, ¿cuál fue la primera respuesta que recibieron?
La negoció un empresario, don Víctor Sazón, muy hábil en su actividad empresarial. Y fue a la embajada acompañado del exministro José Manuel Rivas Zacconi, ministro de Relaciones Exteriores de Rojas Pinilla. Entraron a la embajada y la primera oferta que hizo el señor Sazón fue de $10,000.
Pues el gobierno empezó aquí diciendo que no había nada que negociar, que las propuestas no tenían ni pies ni cabeza, y después a la siguiente semana dice, no, ¿sabe qué? Sí podemos negociar el acuerdo de Escazú para proteger el medio ambiente y para proteger
a los
defensores del medio ambiente.
Están los puntos del pliego.
Entonces, la pregunta es, pues, si en una negociación de eso no se trata, de un tire y afloje.
50 millones de dólares, ¿y el señor cuánto ofreció? ¿10,000, Alberto?
10,000.
Ofreció $10,000.
¿Y que lo sacaron?
No, casi lo matan.
Casi lo dejan dentro de los secuestrados.
Casi lo matan, sí.
Pues ojalá que los puntos que se puedan rescatar en una negociación se rescaten. Y repito, hay muchos temas que son respetables y que el país necesita. Para eso, la mesa, ahora ya pues con un arsenal importante de puntos y subpuntos. Yo insisto que Palante Caribe debe estar en la mesa de negociación, Juan Pablo.
El tema educativo está dentro de los puntos. No, es que usted coge la agenda y en realidad están repensando el país. Están repensando el país.
La única vaina que está funcionando bien, que es Palante Caribe, ¿cómo lo van a poner en la mesa, hombre?
Pues para que sea una política de Estado, Alberto, hacia el futuro. No.
Para que se abrace la educación de calidad como una necesidad para los colombianos de todos los niveles socioeconómicos.
O sea, de ahora en adelante la educación será promovida y dirigida por W Radio.
No, que la campaña de un privado sea una política de Estado, que nosotros la apoyemos
y en la que
con otros privados. Pero que
más
sea,
privados.
Que puedan participar el que le dé la gana, pero que el gobierno garantice que un número de estudiantes con las mejores calificaciones.
No, no estoy de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo con esa petición. Yo lo que pediría es, hombre, con la plata que pagamos todos de impuestos, garanticen el derecho a la educación, que no tengan que ser los privados los que se metan la mano al drill para dar becas. Es que este programa de becas es una belleza, pero es una anormalidad. ¿Por qué, si ya hay una plata que pagan los ciudadanos y los empleados de impuestos,
que
el Estado funcione bien y que no se roben la plata para que no haya necesidad de hacer programas de becas?
Retiro mi propuesta porque no voy a pelear con Yamil. O sea, ya hay 13 puntos con los subpuntos.
Yamil se va a la calle todo el próximo año.
En la plazoleta, con la pancarta.
Se está cayendo la Universidad Nacional y entonces de plata privada hay que ir a rescatar la Universidad Nacional porque la plata normal se la roban, la de la educación.
Entonces el primer punto es no robarás.
Sí.
¿Qué mandamiento es ese, Alberto?
Sería lo básico.
¿Quinto?
Pero mire, en medio de todo, toda la discusión era etérea. No se sabía qué era. Ahora ya hay un documento con todo lo que ustedes han señalado, donde, como se dice, empieza esto sí, esto no. Por lo menos ya hay algo sobre lo que trabajar, que era lo que no estaba claro hasta el día de hoy.
Don Fabio Arias es el fiscal general de la CUT y pues protagonista indiscutible de estos puntos en el pliego, que como dice Félix, ya el pliego existe. Ya no son ideas en el aire. No, hay un pliego con unos puntos. Gusten o no gusten. Don Fabio, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a todos sus oyentes.
Fiscal, cuénteme, fiscal de la CUT, cuénteme un detalle. ¿De quién es la responsabilidad de estos puntos? O sea, ¿quiénes al final en una mesa deciden estos son los puntos del pliego?
Bueno, esto tuvo un proceso de construcción. El primer documento base lo hicimos el día que nos reunimos con el presidente Duque, el 26 de noviembre, que es donde aparecen los que hemos llamado tres ejes temáticos. Posteriormente llegaron nuevos sectores sociales al Comité Nacional de Paro. Llamamos a un encuentro nacional de organizaciones sociales y de personas que estuvieran participando en el paro el día 6 y 7 de diciembre, y ese día construimos con muchos sectores del país y con muchos sectores sociales y de regiones y de territorios, completamos, digamos, le llenamos de contenido los 13 puntos que inicialmente le habíamos presentado al presidente Duque, y ese es el proceso de construcción con el cual hemos tenido durante todo este tiempo, siempre obviamente orientado, coordinado, especialmente por lo que se ha llamado el Comité Nacional de Paro.
Mire, usted es uno de los colombianos que tiene mayor experiencia en la negociación de un pliego. A usted le ha tocado intervenir en muchos temas, unos que son públicos y otros que no conocemos, donde sus afiliados piden la ayuda de la CUT para unas diferencias que tengan con su empresa. Así es de que usted sabe cómo funciona una negociación. Pero, ¿no le preocupa que en un pliego tan importante, con cosas absolutamente válidas en las que estamos de acuerdo muchos colombianos, las imposibles le quitan fuerza al pliego o distraen las imposibles una discusión de algo que ustedes saben que no va a pasar? En cambio, lo que sí va a pasar y debe pasar se puede distraer por cuenta de los imposibles. ¿No le preocupa eso?
Bueno, lo que pasa es que en general en este pliego de peticiones que está, repito, que está construido por muchos sectores sociales de diferentes territorios en el país, pues sí, aparece como algunas personas como que muy imposible hacer algunas cosas o solicitar algunas cuestiones. Pero evidentemente la movilización social empezada el 21 de noviembre ha movilizado una serie de sectores que antes no tenía plena conciencia de la necesidad y conveniencia de que estuviera representado en alguna parte su petición o su consideración al respecto. Y me parece pues que no tiene ningún grado de distracción más allá de reconocer, yo creo que aquí es donde tenemos el gran problema hoy en el país, ¿sí? De reconocer que evidentemente hay unas situaciones que en el país no están funcionando y que muchos sectores sociales del país están diciendo, hombre, eso tiene que funcionar de otra manera. Y eso es lo que hemos querido nosotros reconocer en ese listado del Comité Nacional de Paro de los 13 ejes, distribuidos obviamente con una serie de elementos concretos y específicos sobre eso. Entonces no me parece que uno pueda decir que se distraen. Yo creo que lo que estamos es reconociendo en esa cantidad de peticiones de que evidentemente el país, como lo ha reconocido la movilización social, tiene que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar en el país. De pronto alguien podría pensar, no, pero es que habría que poner primero A, B, C y D y después los demás. Pero también hay que reconocer que hay muchas peticiones de muchos sectores sociales que no habían tenido ninguna representación, sí, y hoy se consideran representados allí, y está bien que los hayamos llevado.
Pero en línea con lo que le pregunta Julio, en lo que usted nos está respondiendo, ¿no le preocupa que con tantos puntos que se ponen sobre este pliego, la negociación se enrede un poco?
Bueno, esas son circunstancias que evidentemente debemos darle una salida de alguna manera en medio de las conversaciones con el gobierno. En medio de esta negociación podríamos evidentemente decir que unas cosas son primeros que otras. No se trata exactamente de que se enreden, se trata es de sistematizarlas, y se puede decir que puede ser primero y que puede ser después, pero eso ya corresponde al cronograma y a la metodología que adoptemos para la negociación y los acuerdos que se puedan llegar con el gobierno nacional.
Otra cosa es el tiempo. Es que cuando se tiene un pliego tan ambicioso como esto, pues el tiempo juega en contra. y muchas veces en ese juego del tiempo se pierde la posibilidad de sacar los puntos que sean centrales, los que consideren ustedes más importantes, los que tengan una repercusión más de fondo y que sean en últimas realistas. ¿No les parece que al presentar un pliego tan amplio, tan largo, hace que el tiempo se dilate y cuando el tiempo se dilata las cosas se van pasando?
Feli, mire, dentro de todas las experiencias que nosotros tenemos en negociación, ¿sí? Hay negociaciones que duran 40 días, que es lo que duran normalmente de acuerdo a la ley. Los 20 días iniciales de la negociación y 20 días máximos de prórroga. Y se la puede uno pasar discutiendo del primer día al día 39. Y puede que no llegue ningún acuerdo. Y llegue el día 40 y tampoco ninguno es de acuerdo. Y el día que voten la huelga, los trabajadores, ese día aparecen todas las soluciones a las peticiones. Lo que quiero decir con esto es que en toda negociación, en el marco exactamente de las discusiones que se da el término de la voluntad política. Cuando hay voluntad política para resolver circunstancias, situaciones que están en medio del conflicto, si hay voluntad política para resolverlo y hay ánimo verdaderamente de desarrollarlas, aparecen las soluciones, aparecen las respuestas y aparecen las salidas que se requieren. Cuando no la hay, pues se puede uno pasar exactamente toda la vida discutiendo y nunca darle salida. Evidentemente es lo que con el gobierno hemos venido ya llevando 5 reuniones con la comisión que delegó el gobierno para discutir los asuntos del pliego, y desafortunadamente no hemos llegado a ningún acuerdo sobre cómo se debe llamar, por ejemplo, la mesa. Y no es un problema único y exclusivamente de ponerle algún nombre a la mesa. Entonces, voluntad política, si hay, las cosas fluyen. Si no hay voluntad política y solamente se quiere discutir otra agenda distinta a la que se ha colocado sobre la mesa, pues evidentemente no hay forma de resolverlos ni en un día ni en un año.
Sí, señor Arias, nosotros en la W hemos estado muy pendientes de esa reunión, hemos estado allá y preguntando de un lado y de otro, nos hemos dado cuenta que hay una gigante división entre el Comité Nacional del Paro, porque lo que unos quieren es literalmente tumbar al presidente Iván Duque y otros sí tienen unas propuestas claras. ¿Qué es lo que realmente está pasando al interior de ese comité?
Pues que el Comité Nacional de Paro es la reunión de muchos sectores sociales que tienen diversas visiones sobre la vida y sobre Colombia y sobre la forma, no solamente de las peticiones en sí, sino adicionalmente sobre la forma de negociarlas. No es que sean divisiones, yo creo que la palabra no es la adecuada, ¿sí? Tenemos controversias, tenemos diferencias, porque obviamente somos un conjunto social de múltiples visiones de Colombia y de los territorios, pero eso no quiere decir que estemos divididos. Ahora, hay gente obviamente que nos ha propuesto que dentro de las peticiones pongamos que se caiga el presidente. Esa petición no está en ninguna parte, la hemos discutido obviamente, hay gente que nos la ha propuesto, pero no hemos llegado exactamente a que por esa condición de que no se acepte, o se acepte, en esta oportunidad no se acepta, no hemos querido poner ese punto, porque no consideramos que esa sea la discusión que hoy tiene el país. Estamos buscando salidas de carácter institucional, y obviamente la salida del presidente no es una salida institucional. Esa la ha pedido directa y abiertamente los mismos amigos del presidente. Nosotros no la hemos pedido y no está por ninguna parte del pliego. Entonces hay que preguntárselo al doctor Londoño, porque él está pidiendo que se retire el doctor Duque. Nosotros estamos diciendo, aquí hay un conjunto de puntos y es con este gobierno que lo vamos a discutir, y con este gobierno perseguimos que ojalá tenga la suficiente voluntad política y la altura que las condiciones se requieren para que le demos múltiples salidas a todos los puntos que ahí están contenidos.
Don Fabio, desde el Comité Nacional del Paro, ¿se puede señalar si algunos de los puntos de este pliego son inamovibles? Porque, claro, encontramos muchas propuestas nuevas dentro de estos más de 100 puntos que aparecen publicados ahora, pero hay algunos pues que sí vienen desde el comienzo mismo de las manifestaciones. Esos puntos, como por ejemplo el desmonte del ESMAD, como por ejemplo el de la prohibición del fracking, ¿puntos como estos son inamovibles o hay capacidad de negociación dentro de todos los que están mencionados en este pliego de peticiones?
Bueno, en general en los pliegos de peticiones, sí, uno podría considerar algunos inamovibles, sí. el único inamovible que tenemos nosotros en la presentación de esto es que el gobierno acepte que es una negociación y que por tal motivo, dentro de la mesa, dentro de los mismos puntos, obviamente hay alternativas de solución A, B, C o D, ¿sí? Y eso es lo que queremos exactamente discutir y que el gobierno tenga la voluntad política de decir, bueno, listo, vamos a discutirlos. Usted ha señalado algunos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el del Monte del Esmad. ¿Qué más quisiera Colombia y especialmente la juventud, que es la que ha sufrido el rigor de los de las agresiones y de la fuerza de medida del ESMAD, que verdaderamente se disolviera? Es que ya tenemos demasiados asuntos con esto. Hay 42 jóvenes desde que se creó el ESMAD que han sido asesinados exactamente por el uso desmedido de estos señores, ¿sí? Utilizan armas, eso no debería exactamente por ninguna circunstancia, ninguna fuerza pública, especialmente la policía, utilizar armas en ninguno de los asuntos de los disturbios, sin embargo la utilizan. Entonces, ahí hay asuntos. Entonces, la pregunta suya es inamovible, nosotros decimos, lo único inamovible es que el gobierno acepte que esta es una negociación y que obviamente le podemos dar salidas a muchos de los puntos ahí realizados.
Señor Hernández.
No al 100%.
Sí, señor Hernández, pareciera haber una dificultad operativa cuando usted tiene afuera de este comité del paro un montón de mesas, le pongo ejemplos, la mesa de concertación de políticas salariales, la mesa con los ambientalistas o la mesa del paro de Buenaventura. Y entonces, por un lado están tratando de ver el avance de ello y por el otro lado haciendo otras peticiones en este otro pliego. ¿Cómo se coordina eso? Porque si no el diálogo es interminable.
Yamir, mire, cuando hay voluntad política, eso se resuelve. Yo no sé si usted haya estado mirado en detalle lo que hemos hecho cada dos años con la negociación del sector estatal, ¿sí? Hay una mesa nacional, ¿sí? Y hay por lo menos 13 o 14 mesas sectoriales. Y eso se coordina si hay la voluntad política para hacerlo. Entonces, yo no sé si usted ha dado cuenta, pero entonces en el marco nacional hacemos las cosas que son de carácter nacional y luego vienen los sectores. Entonces, está FECODE, el sector de la salud, el sector de los administrativos de la justicia, está el sector de lo que tiene que ver con el sector financiero, el sector público, etcétera, etcétera. De tal manera que eso nunca ha sido un problema para negociar. Aparentemente hay una dificultad, lógico, porque esto es una política nacional lo que nosotros queremos exactamente que se esté discutiendo. No es nada fácil, tampoco vamos nosotros pues a decirte que esto sea una situación fácil, ni mucho menos. Pero hoy, esta fuerte movilización,
mire,
amplia movilización social,
mire,
exactamente a que miremos la cosa de otra manera.
Pero mire, para entonces, usted, ¿el gobierno tiene esa voluntad política?
Hasta el momento no la ha expresado en la mesa. Ni el doctor Molano, ni el doctor Angelino en la mesa les hemos visto esa amplitud y esa, como digamos, voluntad que uno cuando dice las cosas van a fluir, entonces ve uno a la gente solucionando los asuntos. No lo hemos visto hasta ahora y creo que lo que hicieron fue dilatar una serie de circunstancias muy bien manejadas por el doctor Angelino y el doctor Diego Molano para que el primer punto que teníamos nosotros cuando hicimos el listado de los 13 ejes temáticos que sabíamos exactamente que era la reforma tributaria, pues nos llevaron hasta el punto exactamente de que fuera ya aprobado por el Congreso para poder empezar a discutir. Entonces uno dice, obviamente que ellos tienen su propia estrategia para tratar de disolver, disuadir y prácticamente embolatar la negociación, que es lo que puede suceder, por supuesto. Es decir, las voluntades políticas parten del hecho de que el uno no quiere ceder, la agenda política del gobierno la está discutiendo en lo que llaman ellos la conversación nacional, nosotros la agenda de la gente en la calle queremos discutirla en esta mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro, claro, y hasta sí. Ahora no aparece esa voluntad.
Señor Fabio, para finalizar, pero no menos importante, ¿cómo se va a hacer la pedagogía de este pliego con la ciudadanía, que es quien los ha salido a acompañar a las calles, pero pues en el mismo cubrimiento que ha hecho la W, hemos encontrado que muchos, primero, no se encuentran representados o no se sienten representados por el comité, o no conocen bien cuáles son estas peticiones, y ahora que son más de 100, ¿cómo se va a hacer esa pedagogía?
Bueno, yo creo que ha habido una pedagogía en el país que empezó el 21 de noviembre. En todos estos días, por primera vez en muchos años, todo el mundo discute en los medios de transporte masivos o en las cafeterías o en sus casas, inclusive ahora en las novenas navideñas, algo relacionado con el Comité Nacional de Paro. De tal manera que ya hay una actitud positiva para atender estas cuestiones. Nosotros el próximo año, entre el 15 y el 30 de enero, vamos a hacer encuentros municipales y territoriales a lo largo y ancho del país para, obviamente, hacer toda esta pedagogía y en el encuentro nacional del 30 y 31 de enero recoger toda esa experiencia. Si nos faltan cosas, entonces profundizar en ellas y determinar exactamente qué otro tipo de acciones seguiremos haciendo el próximo año, porque vamos a seguir, obviamente, insistiendo en la negociación de estos puntos, en que se fortalezca mucho más el Comité Nacional de Paro, los que no se sientan representados, que busquemos exactamente la forma en que ellos se organicen y se hagan representar, porque se trata es de que no una sola persona, yo no estoy representado, ya no, que busquemos los mecanismos organizativos para ser representados. Entonces, esto hace parte de una metodología y una pedagogía para que evidentemente avancemos en el respaldo al Comité Nacional de Paro y a estos tres ejes temáticos que hemos presentado al Gobierno Nacional.
Fiscal de la CUT, Fabio Arias, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte en esa mesa de negociación. Ojalá que los puntos que necesita el país, en los que hay acuerdo inclusive con el propio gobierno nacional, se gestionen lo antes posible y todo vuelva a la normalidad. Ha sido usted muy amable.
Buenos días, fiscal. Y muchas gracias a ustedes. Muy amable a ustedes.
Muy amable. Ahora quiero saludar al señor director de la Policía Nacional, Óscar Ateortúa. Señor general, gracias por atendernos. Muy buenos días y feliz Navidad.
Julio, muy buenos días. Saludo especial para usted, para Alberto, para Félix, María Camila, para Diego, pero sobre todo para todos nuestros oyentes. Y esperemos que esta Navidad sea muy feliz para todos, sobre todo que nos comportemos correctamente y de forma cívica.
Ojalá, señor general, y por supuesto, como siempre, nuestra solidaridad con toda la policía y con un año muy difícil para muchos de sus muchachos, jóvenes policías que han perdido la vida o que han resultado heridos en el cumplimiento de su deber en distintas confrontaciones que todavía existen en Colombia. Llegó finalmente el pliego del paro y hay un punto que tiene que ver con usted, con la policía. Exactamente, ¿qué dice el punto, Yamit?
Pues es el punto de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social y tiene desde el ítem A hasta el ítem M, muchos de los cuales, insisto, tienen que ver con la regulación de la protesta social, con las armas que se usan y con la policía, pero específicamente el literal F dice lo siguiente: desmonte del ESMAD y abstenerse de la creación de cuerpos similares en la fuerza pública.
Señor general, ¿es viable? ¿Tiene una alternativa a ese punto o eso para usted no debe estar en la mesa de negociación?
Julio, yo se lo planteo de esta forma. Con los episodios que vivimos, sobre todo después del 21 de noviembre, y las situaciones y actos vandálicos que se presentaron, los desmanes, por desgracia de Dios, de muy pocas personas. Imagínense ustedes donde nosotros no tuviésemos un grupo profesional, preparado, capacitado y entrenado para poderlos confrontar y evitar que ellos le vulneren derechos al resto de ciudadanos. Pero además que atenten contra la infraestructura del Estado, que atenten contra el patrimonio histórico, que atenten contra el transporte público masivo, que atenten contra los servidores públicos y así sucesivamente, ¿quién hubiese evitado mayores actos de vandalismo? Es más, si ustedes confirman y confrontan con actuaciones de otros países como se vivió en Ecuador, donde aparentemente hubo 8 muertos, en Chile, donde hay más de 20 muertos, y en Bolivia, donde también hay más de 20 muertos. Y la cantidad de heridos realmente son abismales y desproporcionados. Aquí en Colombia, y muy lastimosamente, sabemos que se perdieron 2 vidas en medio de estos enfrentamientos. En un lado una, y en otro lado, sin que se sucedieran enfrentamientos, ocurrió un hecho prácticamente lamentable de un joven que, llevando unas plapas explosivas, finalmente perdió la vida, como fue en la ciudad de Medellín. Imagínense usted donde no tuviéramos este componente, seguramente muchas personas más, entre ellos mis propios policías, hubieran sido tremenda y gravemente afectados en su condición físico-anímica. Habida cuenta que lo que hizo este grupo, es más, realmente fue evitar mayores catástrofes y devolver la tranquilidad a los ciudadanos que todos los días nos reclamaban para que nosotros interviniéramos oportunamente.
General, pero no solamente es el Congreso de la República, sino también algunas organizaciones, unas ONGs que han pedido desde los Estados Unidos al ESMAD que no se usen armas, estas serían las menos letales. En este caso, ¿ustedes desde las autoridades han analizado no utilizar este tipo de armamento?
Las armas que nosotros utilizamos no solamente están avaladas de forma internacional a través de los organismos como las Naciones Unidas y la UNIRRED, quienes explícitamente dicen qué clase de armamento podemos y debemos utilizar. Y por supuesto nosotros solamente hacemos uso de ellos en caso que se presenten los desmanes y las confrontaciones. Lo más tranquilo sería que hicieran uso de ese derecho constitucional y realmente no hubiesen actos de vandalismo. Con eso ni siquiera el MAS tendría que confrontarlos. Ustedes saben que el MAS solamente hace presencia o para acompañamientos y para garantizar que las personas cumplan con su protesta pacífica o simplemente reaccionando ante los desmanes y los disturbios que se puedan presentar.
Sí, señor general, pero hago énfasis en este punto porque no solamente lo vimos con la muerte de Dylan Cruz, sino lo hemos visto con otros jóvenes que han sido heridos recientemente. Reportamos incluso ayer Karen Borges, el estudiante Cristian Rodríguez, quien acaba de perder un ojo con este armamento del SMAD. ¿Han pensado de pronto en la posibilidad de cambiar ese armamento que usted dice está avalado por el reglamento internacional, etcétera, pero han pensado de pronto en que ese armamento sea menos letal?
Es que indudablemente estas armas son menos letales. Eso no quiere decir que no puedan en un momento determinado tener una consecuencia funesta. Pero a ver, precisemos y equilibremos las situaciones. Una sola piedra, un elemento pequeño que es contundente, le puede quitar la vida a cualquier persona. Lo es no solamente estos elementos, sino una cuerda, cualquier elemento utilizado con violencia en contra de otra persona lo puede hacer. Por eso la condición de armas menos letales. Y por eso son avaladas en el contexto internacional, porque ellos conocen de las dificultades que se presentan en medio de los disturbios y a raíz de ellas se requieren, no solamente de grupos profesionales como el nuestro, sino con armas que sean avaladas. Estas armas son técnicas, estas armas son certificadas, estas armas vienen de fábricas originales. Y por supuesto, si usted ve la proporción en que la utilizamos, es la menor cantidad. Nosotros usualmente utilizamos y vamos escalando esas acciones con nuestras armas menos letales para evitar efectivamente que se presenten nuevas confrontaciones, que se presenten nuevos resultados funestos, y solamente las utilizamos en esos casos, cuando ya hay una confrontación, cuando se atenta contra nuestro personal o cuando ya realmente están afectando infraestructura y violando los derechos humanos de los demás seres que están alrededor de la protesta o inclusive en prima protesta, pero que no quieren hacer parte de los desmanes.
General, yo quisiera saber quién da la orden para que el SMAT actúe cuando la protesta es pacífica, porque ustedes han dicho hasta el cansancio que el SMAT es un grupo antidisturbios y que simplemente tienen que actuar cuando hay un disturbio, pero hemos visto muchos episodios en los que las personas están pacíficamente concentradas y sin embargo el SMAT llega con sus aturdidoras, con sus gases y los dispersan. Hay videos, incluso el día de Dylan Cruz sucedió eso, estaban en una marcha pacífica, lo contó la profesora Sandra Borda. ¿Quién está dando esas órdenes?
Lo primero es precisar que cuando hay una protesta pacífica se están respetando varios episodios que deben realmente circunscribirse alrededor de la protesta. Por ejemplo, hay una norma de reviviscencia que nos lleva a nosotros a entender que incluso las personas que hacen la protesta tienen todo el derecho y nadie se los va a restringir. Pero son ellos los que con anticipación inclusive informan las rutas, las personas, quiénes son los responsables. ¿Esto para qué? Para que la misma institucionalidad del Estado les garantice a ellos su acompañamiento y evitar episodios como estos, que vayan a llegar a una intersección y de pronto un vehículo pueda atropellar a uno de los transeúntes. Este es parte del ejercicio. Pero cuando personas hacen realmente presencia, no han cumplido estos requisitos, y digamos que lo hagan pero de forma pacífica, pero el hecho de que estén sentados en una vía, el hecho de que estén obstruyendo el tráfico, y lo puedan decir de forma pacífica, pero si cuántos derechos están vulnerando en este momento. Además, en Colombia es un delito obstruir vías públicas, además es un delito también impedir el libre tránsito y el transporte público. Entonces no pueden decir que están completamente tranquilos cuando ya han desbordado y han hecho acciones de hecho. Por esto muchas veces se recupera a través del SMAD, pero porque se está recobrando y atendemos el llamado del resto de la comunidad, quien nos pide a nosotros sí, que le damos la tranquilidad y que le permitamos a ellos también hacer uso de sus derechos constitucionales.
General, quiero volver al caso del estudiante Cristian Rodríguez, que sigue siendo atendido en un centro hospitalario y que perdió su ojo izquierdo. ¿Qué es lo que está fallando, general? Porque usted dice que el problema no son las armas, que las armas están avaladas por comités internacionales, pero entonces, ¿cuál es el error y qué responsabilidad hay en casos como este, general?
A ver, pero precisemos algo respecto al caso lamentable de este joven. En la Plaza de Bolívar se encontraron aproximadamente 1.200 personas, de allí se quedaron 1.000 para ver, por supuesto, los espectáculos públicos, y unas 200 personas se dispersaron y se retiraron de este lugar y se fueron alrededor de la Universidad Nacional. Posteriormente, y están los videos también que ustedes pueden apreciar, donde estas personas empezaron a impedir y a obstruir el libre tránsito y la movilidad en este sector. Pero al llegar al ESMAD, ellos ingresaron de forma violenta a la Universidad Nacional, pero ingresaron de forma violenta incluso en contra de los mismos vigilantes que se encontraban allí. Hay indudablemente informaciones donde nos dicen a nosotros que estas personas ingresaron, que no pertenecían estas personas aparentemente a la misma Universidad Nacional, pero desde allí empezaron a lanzar artefactos explosivos incendiarios en contra del personal del ESMAD. Hay inclusive algún video desde la parte interna de la universidad donde se alcanzan a observar estos artefactos incendiarios. O sea que ellos no estaban actuando tranquilamente, hay actuaciones de vandalismo. Y estando el ESMAD allí, fue donde reportaron que aparentemente existían 4 personas lesionadas. Hay un comunicado donde lo suscribe realmente el señor Óscar Arturo Oliveros Garay, el director del ESMAD de la Universidad Nacional, donde el mismo manifiesta a qué horas ingresaron, que luego de que ingresaron violentamente ellos no tenían la capacidad para atender porque realmente no tenían en ese momento la infraestructura, y se pidió el apoyo de las autoridades competentes. El mismo ESMAD ayudó a llamar las ambulancias para que los atendieran. Allí algunas, dos de estas personas aparentemente se encontraban con quemaduras, y las quemaduras son causadas por los artefactos explosivos incendiarios. Hay 2 personas más que fueron atendidas, uno de ellos aparentemente con un golpe en la cabeza, y Cristian, que lastimosamente tenía la contusión en el ojo. General, hay que precisar las circunstancias. Sí, señor.
General, escúchame, es que usted durante todas estas respuestas no reconoce, digamos, que haya problemas en la actuación de la policía, del ESMAD, ni en la munición que usan, ni en la forma en la que intervienen para disolver una protesta, ni en el uso excesivo de la fuerza, ni en a dónde disparan, a qué parte del cuerpo disparan. Dice usted no reconoce que haya problema alguno, pero ahí hay unos cuestionamientos de la ciudadanía. Pero entonces pasemos a otro capítulo de estos cuestionamientos. Detener personas en vehículos particulares sin distintivos oficiales no nos devuelve a una época tenebrosa de este país, que era la época del F2, del DAS, en la que a la gente se las llevaban en un procedimiento arbitrario y las subían en un vehículo que no se identificaba muy bien. O sea, si no hubiera esos videos, no sabríamos qué habría pasado con esos procedimientos. ¿Ahí tampoco reconocen ustedes irregularidades?
Pero a ver, expliquemos bien el caso. Es importante que hagamos un parangón para que no se lleve nuestra audiencia una imagen de que realmente nosotros estamos violando derechos humanos. El planteamiento de lo que sucedió allá, creo que entre eso no tenemos discusión, que realmente había algunas personas que estaban obstruyendo la vía, y allí llegó el ESMAD. En ese momento, en medio de la obstrucción de la vía y los vehículos que se encontraban allí, hubo un par de personas que realmente fueron retenidas por parte de la Policía Nacional. Ya lo manifestó así el comandante de la Metropolitana de Bogotá. En ese momento pasaban 2 vehículos institucionales, identificados con placa, pero no con logotipos de la institución. Y quienes estaban dentro de ellos son policías, incluso uniformados. Por ninguna razón utilizaron un vehículo ni pirata, ni un vehículo que no tuviese una placa de identificación. Efectivamente eran de la institución, vehículos administrativos. Ellos lo que precisaron es indudablemente que debían en estos vehículos llevarlo a un sitio a un traslado para protección. Y eso fue lo que pretendieron hacer, por supuesto. Y yo le entiendo a los ciudadanos y agradezco que hayan filmado ese video, donde llegan realmente y nos dicen, mire, aquí puede haber algo realmente que no está correcto. Lo correcto era que esa patrulla los hubiese llevado o a un CAI o al centro de traslado por protección para aplicar el Código Nacional de Policía. Y seguramente esta es una parte del protocolo que no cumplieron. Pero jamás hubo un delito, jamás hay un secuestro, jamás pueden compararlo con...
Pero general, cada semana el distrito, o cada tanto el distrito, dice, hombre, aquí les entregamos unas patrullas. Muy cerca de ahí está la estación del Comando de Policía Metropolitana, muy cerca está la Dirección General de la Policía, muy cerca está la estación de policía de Teusaquillo. No había una patrulla oficialmente identificada para transportar a estas personas y para hacer un procedimiento adecuado.
Claro, por supuesto, pero plantéese usted en el hecho cuando está el ESMAD en este momento conteniendo la situación, cuando tienen una escuadra del ESMAD y tienen entre 4 o 5 personas, alguno de los transeúntes, y a raíz de los transeúntes que se encuentran allí, tendrían que dejar 4 o 5 policías para cuidar a esa persona mientras un vehículo y pasa el embotellamiento y logra llegar un vehículo institucional. Entonces son media hora. Ya no nos están cuestionando ustedes por qué no lo trasladaron inmediatamente, sino por qué lo tuvieron retenido durante media hora. O sea, es que las actuaciones deben colocarse en la proporción que se ejecutan y en el momento. Ellos lo que piden es que los trasladen a un sitio para ellos poder quedar liberados y seguir actuando. Hay que atenderlo en ese propósito. Pero además, el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el artículo 169, inclusive da la posibilidad que nosotros podamos requerir a un ciudadano común. Y ese ciudadano común preste su propio vehículo para trasladar personas. Es que en estos casos de inmediatez nosotros utilizamos los medios que hay a nuestro alcance. Y no quiere decir que esa persona esté cometiendo un delito. Antes puede estar prestando un servicio cívico a la comunidad. Entonces, nosotros lo podemos plantear de esa manera. Pero, por supuesto, cada vez que pasa un episodio de estos, nosotros lo analizamos. Nosotros cada vez que pasa un episodio de esos, solicitamos que se haga una investigación, razón por la cual en este momento nosotros tenemos 35 investigaciones disciplinarias desde el 21 de noviembre, donde se presentan las diferentes situaciones en el territorio nacional que han sido incluso ni siquiera llegados como una queja, sino que los simples videos o informaciones a través de las redes públicas nos permiten advertir que podría presentarse una irregularidad. No solo nos interesa a nosotros esconder nuestros procedimientos, y si nos toca hacer una autoevaluación y nos toca conocer qué es lo que pueda pasar alrededor de ellos, así lo hacemos, y lo hacemos y reconocemos, y si hay alguien que se haya salido los parámetros, aplicamos la normativa vigente, inclusive le solicitamos la justicia penal militar, si es del caso, que haga sus investigaciones y que objetivamente tome sus propias decisiones. Nosotros jamás absolvemos, pero no condenamos a los policías, y sí, permitimos que ellos ejerzan su propia defensa como la tiene cualquier ciudadano en Colombia.
General, hubo algo que muchos ciudadanos no entendimos, y fue cómo ustedes se amparan en el artículo 169 del Código de Policía, en el que se dice del apoyo urgente de los particulares, y se lo leo: en caso en que esté riesgo inminente la vida e integridad de una persona, el personal uniformado de la policía podría solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las funciones y actividades de la policía. ¿Esto qué tiene que ver con lo que pasó ese día con los carros particulares que recogieron a estas personas allí en la calle?
Solamente plantee usted si esta persona queda en la mitad de la vía y pasa un vehículo y lo atropella. No es una necesidad urgente, pero no es una necesidad urgente también donde los policías piden un apoyo para evacuar a una persona del sector. No es una necesidad urgente restablecer el orden y la tranquilidad. No es una necesidad urgente de todos los cientos de ciudadanos que nos están pidiendo a nosotros intervenga, porque además estamos en dos condiciones. Si intervenimos, aparecemos cuestionados, pero si no intervenimos, entonces hay una misión de parte de los policías. Quiero decirle que nosotros lo hacemos solamente con el ánimo de restablecer las condiciones y garantizar los derechos de los demás ciudadanos, jamás
sí,
con el interés de causar algún malestar, por supuesto, a aquellos ciudadanos que inclusive han desbordado las normas.
General, frente al tema de inteligencia, ustedes en las últimas semanas han hablado sobre que se habrían interceptado, que se habrían de alguna u otra forma ingresado a algunos grupos armados ilegales en estas marchas. También hablan de la primera línea, que estarían siendo adoctrinados por grupos guerrilleros. ¿Qué pruebas tienen ustedes concretas frente a esta situación?
Hay algunas investigaciones que reposan, por supuesto, en la Fiscalía General de la Nación, donde hay un material probatorio que se ha recopilado, donde plantean incluso que organizaciones como el ELN han pretendido de alguna forma cooptar personal dentro de las de 20 universidades del territorio nacional. Pero esto no es solamente particular de lo que se presenta actualmente. Desde el año 2015 ellos han sacado comunicados públicos donde dicen que es uno de sus grandes propósitos, el propósito de obtener acercamiento con las masas y de cooptarlos para sus propósitos ilegales, internalizarse dentro de las universidades y pretender utilizar alguna de estas personas que seguramente por su invadidez en este momento pueden llegar a ser más vulnerables. Pero investigaciones que están en la Fiscalía General de la Nación, por supuesto, recopilan todos los datos y las acervo probatorio, y seguramente se podrán tomar decisiones en cualquier momento.
Sí.
No obstante, observen ustedes que con las actuaciones que sucedieron en la ciudad de Pereira, con dos personas que fueron allí capturadas y puestas a disposición de autoridad competente, se vislumbra que ellos no solamente participaron en actos vandálicos contra la casa del comandante de la policía, sino que ellos mismos tenían propaganda directamente relacionada con el ELN, y así mismo lo presentaban en sus propias imágenes personales.
General, pero
Usted en varias de las respuestas nos ha hablado de que la tarea de la policía es garantizarle la seguridad a la ciudadanía y por eso se han dado las detenciones y por eso ha pasado lo que ha pasado. Yo quiero volverme unos cuantos días hacia atrás, por no decir unas semanas hacia atrás, más exactamente el 22 de noviembre, cuando, bueno, reinó el caos en varias zonas de Bogotá, pero particularmente hay una escena que yo creo que muchos no podemos sacarnos de la cabeza. Un video que circuló por todas las redes sociales y que todo el mundo vio. Después de que incrustaran un bus del ITP en contra de un almacén ARA, tumbaran la puerta de seguridad de ese comercio, llegan por lo menos 6 policías, y los 6 policías están al frente de la puerta, y la gente que está sacando los productos, las mercancías del ARA, se escapa de las narices mismas de los policías sin que estos siquiera atrapen a uno. Yo quiero preguntarle, general, ¿por qué razón si hay una presteza increíble de la policía para detener a los manifestantes, para conducirlos a los centros de detención, y no hubo presteza en ese caso puntual del ARA que fue vandalizado en el sector de Usme en Bogotá para capturar a las personas? No sé si usted ya vio el video, pero el video es clarísimo. 6 de sus hombres dejando escapar a las personas que estaban robando un comercio al sur de Bogotá.
Por supuesto que sí, pero además le digo varias situaciones. Se está hablando de la excepcionalidad y no del rigor de la cantidad de acciones que se presentan.
No, general, ese día la policía estaba tratando de garantizar la seguridad. Sí, pero es que eso no es la excepción. Ahí estaban los delincuentes.
El 21 de noviembre tenemos 2.871 actividades en el territorio nacional. Algunas de ellas protestas pacíficas.
Le estoy hablando el 22 de noviembre, general. 22.
Pero permítame, es que le va a quedar simplemente en la mente de nuestros ciudadanos que esa es la actuación particular de la policía. Yo le quiero hacer claridad en que es un caso que usted me está mencionando de 2.871 actividades de la policía desde el 21. Y quiero decirle además que si bien los policías llegaron allí, y por supuesto, mire, de cada caso de estos que nos cuestionan, está aperturada una investigación, pero le digo algo más. Pero la persona que cogió ese vehículo y que logró con él causar daños fue capturada posteriormente. ¿Y quién lo hizo? Nuestra Policía Nacional.
¿Y los vándalos que se llevaron la mercancía del ARA, por qué no los detuvieron ahí en flagrancia, además?
Por supuesto que estas situaciones, si hay omisión, son investigadas. Si hay acción, son investigadas. A nosotros no nos interesa de alguna manera ocultarla. Pero usted me está refiriendo a un caso. Yo quisiera que me refiriera a ese caso. ¿Cuántas oportunidades de actuación tuvo la policía en la ciudad de Bogotá? Y de los 200 y pico de personas que ese día fueron trasladadas y retenidas, que de alguna manera nos estaba requiriendo nuestra comunidad también para poder traer tranquilidad. Pero le cuento algo más, es que ese día pasó algo particular. En estos sitios especialmente hacían actos vandálicos simultáneos en varias partes. Entonces trataban de disgregar a nuestro personal que estaba actuando de manera conjunta e integrada, exactamente para dividir capacidades. Estas son las situaciones particulares que hacen cada momento. Y si hay algo realmente que requerir a los policías, como usted me dice, que tiene omisión, no tenemos nosotros problema alguno en que hagan las investigaciones y determinen. ¿Hubo realmente omisión? ¿Realmente cometieron algún desmán estos policías? ¿O realmente no cumplieron con los protocolos? Sí. Eso es parte de la actuación. Pero de las 2.870 otras actividades que han surtido, muchas de ellas efectivas, con capturas, con retenciones, con traslado por protección, con garantía de los demás ciudadanos, creo que también hacen parte
general, de eso. General, es que precisamente porque son muchas cosas, como hemos visto lo que se está escuchando, y que quedan muchas, por ejemplo, las denuncias que se han hecho del muchacho que fue detenido en ese caso particular, de los golpes que recibió en el interior de ese vehículo, los videos que se vieron el primer día de los policías agrediendo brutalmente a una mujer cerca de la Universidad de los Andes, en fin, son muchos temas. Y por eso ha llamado la atención, y de eso le quiero preguntar lo que pasó en el debate en el Congreso. Porque muchos consideraron que su actitud en el debate del Congreso, cuando estaba hablando el senador Iván Cepeda, fue displicente. Displicente frente a un debate en ese momento tan importante. Y que cuando le dicen que hay que atender el debate, que están hablando de ese tema, estaban ustedes hablando ahí dentro del recinto. ¿Esa actitud no le parece que fue inadecuada? Además, porque el video, usted aparece sonriente en medio del debate cuando se están tratando de discutir en un escenario como ese todos estos temas que estamos hablando.
Pues con mucho respeto, yo tengo que hacerle varias apreciaciones. En primera instancia, cuando hay un debate de control político y quien le habla no es sujeto de debate de control político, porque yo no soy político, yo soy el director de una institución del Estado colombiano. No obstante, atendí la invitación que me hicieron como corresponde a nuestra dignidad, por supuesto, de los congresistas de Colombia. Pero el recinto del Senado es un recinto exactamente para eso, para intercambiar ideas, para hablar, para poder nosotros integrar esfuerzos y capacidades, para poder entendernos. Y lo que nos piden nosotros cuando llegamos allí es que los escuchemos y atendamos a los mismos congresistas y a los ciudadanos que están internamente. Si la posición del director de la policía ese día hubiese sido que no saludo a ninguna de las personas que se me acercan y que no permito acercamiento o conversación con ellos, hoy en día me estarían criticando ustedes, el director de la policía es apático. Pero permítame terminar con lo siguiente.
Pero general, es que era atender al ponente que le estaba hablando a usted en ese momento y usted aparecía saludando y hablando con otras personas dándole la espalda al debate.
La oportunidad de terminar la idea. Entonces, cuando yo estoy ahí, se acercan varias personas, y no era la primera vez que se acercaban, muchos de ellos se acercaban a decirme, mira, hay unas actividades importantes, debemos organizar actuaciones, mira, hay compromisos institucionales en alguna parte del país. Esa fue la respuesta que yo le di, y por supuesto estaba en ese momento saludando a algunas personas que estaban allí. Ahora, la forma en que un respetable senador le exige a uno que se siente, pues yo escucho simplemente, pues yo no estoy haciendo ninguna actuación particular. Tan es así que valdría la pena que usted mencionara cómo el resto de nuestros senadores, perdónenme, representantes a la Cámara allí, ellos mismos manifestaron que yo había estado atento desde el momento mismo en que llegué, que había estado conversando con todos ellos, que había estado escuchándolo particularmente. El hecho de que yo no esté en ese momento directamente mirándolos no quiere decir que hubiera estado ausente de ese recinto. Siempre los escuchamos nosotros con mucha gracia y, por supuesto, con inmenso respeto.
Sí, general, yo quisiera preguntarle por qué la policía está deteniendo ciudadanos en la calle aleatoriamente y les toma su celular, entran a sus redes sociales, miran si están apoyando el paro y si es así, se los llevan. Eso es algo arbitrario y no es un caso aislado. Son muchas las denuncias que tenemos sobre esto.
Yo le preciso dos cosas. Uno, cuando usted habla de detención es porque ya se ha cometido algún delito. Si hay una persona que tenga alguna orden de captura o sea captura.
No, general, no se ha cometido un delito. Los ciudadanos van caminando y de verdad los detienen, les piden su cédula, le miran su celular y se los llevan. Es que le estoy narrando lo que está pasando. Ha pasado muchas veces.
Precisemos algo. Usted debe repetir la palabra detención. La detención, como hablan las normas, es cuando una persona ha cometido un delito. Cuando la Policía Nacional, inclusive, estas son campañas que hacemos asertivamente todos los días, así como lo agradece la comunidad, cuando le pedimos a las personas, inclusive, permítanos identificar su celular con el email y verificar si el celular está incluido en algunos de los listados.
Eso es una cosa, general, pero yo le estoy hablando de una práctica que están haciendo entrando a las redes sociales y a la privacidad de la gente. Por favor, no desvíe la respuesta.
Mire, no tienen la capacidad los policías de ingresar a las redes sociales. Lo que hacen es verificar si el celular realmente es hurtado o no y se lo devuelve. Ahora, si está inmerso en un delito, tiene que la obligatoriedad de la norma exigirnos a nosotros para que conduzcamos a esta persona y hagamos la judicialización correspondiente.
Señor general, dentro de todos esos procedimientos y esos protocolos, ¿cuántos responsables por actos de vandalismo, de saqueo, de conductas delictivas durante las protestas, las marchas, las manifestaciones, están hoy en la cárcel?
Tocaría realmente precisar cuántos son, pero lo que sí le puedo decir es que en este lapso se realizaron 213 capturas. 6 de esas capturas corresponden a extranjeros, entre ellos 5 venezolanos y un peruano. Incluso 3 de estos capturados ya registraban antecedentes de sentencias condenatorias por hurto, por tráfico de estupefacientes y por porte ilegal de armas. Y los delitos más comunes de esas personas que fueron capturadas eran no solamente violencia contra el servidor público, obstrucción de vías, como hemos conversado esta mañana, daño en bien ajeno, empleo y lanzamiento de sustancias sujetos peligrosos, e incluso tráfico y porte de armas, municiones e incluso explosivos. También fueron conducidas 1.662 personas hacia los centros de traslado de protección. Dentro de ellas encontramos que 128 eran venezolanos y teníamos un chileno. Y por otra parte, 59 ciudadanos venezolanos fueron expulsados del país, señalados no solamente de alterar el orden público en el medio de las manifestaciones, sino de cometer actos en contra de la misma fuerza pública.
General, la vicepresidenta de la República dice que hay influencia rusa en las manifestaciones. ¿Su Departamento de Seguridad Cibernética tiene pruebas de ello?
Nosotros, de cada información que recibimos, nosotros, cuando lo requiere la autoridad judicial, nosotros le enviamos la información particular. Cada evento de esto será analizado.
Pero, excúseme, general, la pregunta es muy simple. el Estado colombiano, porque si lo dice la vicepresidenta, su organismo de seguridad principal, sobre todo porque usted tiene hombres tremendamente bien entrenados en temas de seguridad.
Los más capacitados.
Capacitados internacionalmente, reconocidos internacionalmente. ¿Qué pruebas hay de la influencia rusa en las manifestaciones de Colombia?
Les agradezco el reconocimiento de la profesionalidad de mi institución policial y de los hombres de inteligencia e investigación criminal, pero cada actuación de ellos tiene una reserva en medio de las investigaciones y se entra a entregar a las autoridades competentes.
¿Esa reserva no la respeta entonces la vicepresidenta de la República?
Yo le pediría que hable con ella directamente. Nosotros mantenemos las mejores relaciones y, por supuesto, cada una de las informaciones la hacemos a través de los parámetros y protocolos establecidos legalmente.
Señor General Atortúa, director de la Policía, muchísimas gracias por aceptar todas estas preguntas, algunas incómodas, pero...
Que perdone lo malo.
Que perdone lo malo, como dicen en la casa, pero pues sabe que es el oficio y había muchas inquietudes y celebramos
eso,
que usted haya puesto la cara y haya respondido lo que haya podido responder.
Sí.
Le quedan muchas...
Probablemente eso lo solucionamos con una buena natilla y un buñuelo en esta época de Navidad. Solamente pedirle dos cosas a ustedes que son realmente aceptados en nuestra comunidad. Pedirle que le requiramos a cada uno de los ciudadanos de Colombia que nuestros niños, niñas y adolescentes no utilicen pólvora. Realmente es lamentable seguir teniendo consecuencias funestas para ellos y para su futuro, realmente por la mala utilización de la pólvora. Y lo segundo, que no sea el común denominador el uso del licor, específicamente para aquellos que están conduciendo vehículos, porque terminan a nosotros causando gran afectación, no solamente a las mismas personas que lo han consumido y conducen, sino también a otros ciudadanos que quieren llegar a sus casas públicas.
Además, le debemos agradecer a nuestros hombres y mujeres de la policía que nos cuidan en esta época y desearles feliz Navidad.
Por supuesto. Estamos hablando, como dice el general, de unos casos aislados que hay que investigar, que no son la conducta general. Hay temas y hay que entender pues la situación tan difícil que han tenido que afrontar día tras día con estas protestas que son, pues, por supuesto, en el marco cívico, pacífico, respetables, pero que se aprovechan para situaciones de las que ya hemos criticado aquí en la W. General, feliz Navidad y gracias por atendernos.
Para ustedes un saludo muy especial y un agradecimiento profundo por preguntar por los 386 policías que fueron lesionados. Están en pronta recuperación y seguirán trabajando por la ciudadanía.
Gran claro que sí, y el que afortunadamente se salvó de la explosión de la papabomba.
En Neiva.
En sí, Neiva, señor. Se recuperó milagrosamente. 7:00 a.m. Gracias, general. Feliz mañana. 7:00 a.m., 6 minutos, escuchan la W. Ya regresamos.